12 del día, 15 minutos. Ahora tenemos las 12 del día, 15 minutos. Y bueno, ahora sí entremos en materia aquí en la W. Ayer hicimos un tema que toca a toda la gente, el tema de la polémica de taxis o de Uber. Que entre otras cosas, pues el tema de Uber no ha podido finalmente como que tener una decisión final y Uber sigue funcionando y sobre todo los usuarios están felices con Uber. Ayer lo hablábamos aquí con Hugo Espina de los taxis tradicionales y él reconoce que prácticamente Uber les ha dado como una lección de buen servicio a los taxistas tradicionales y que los taxistas tradicionales han estado trabajando en este tema del servicio en los últimos tiempos, en medio de la gran polémica. Ayer escuchamos a Hugo Espina, abrimos las líneas, él recibió muchas llamadas. Hoy tenemos a la gente de Uber y de Cabify. ¿Qué encontramos? Encontramos que, llamamos a la gente de Uber y le dijimos, mire, queremos que ustedes se sienten aquí, que hablen con nosotros en la mesa de trabajo y tal, pero fue imposible cuadrar un vocero, siendo que es tan importante el tema de Uber para la gente, y uno pues sí los quisiera escuchar, que no, que la vocera está viajando a Perú, que espérese un momentico, que como que sí, que espere, que van los conductores, entonces sí, como que finalmente nos dijeron que sí queríamos, que de repente la otra semana, en fin, creo que el tema es hoy, ahora. Y por esta razón hemos decidido invitar a dos personas que trabajan con Uber y que nos dijeron, mire, nosotros estamos dispuestos a ir, tienen como algunos temores por la seguridad, me pidieron inicialmente que no querían revelar su identidad y a mí me parece bien, es mejor que no la revelen, me parece bien y creo que esto muestra un poco de cómo es el tema de la legalidad en el caso Uber y cómo se ha movido esto hacia el tema de la seguridad de los carros, de los conductores, de los pasajeros. Así que los saludo. Bienvenidos a la W. ¿Quién habla primero?
Buenos días, Vicky. Soy Carlos.
Carlos, pégese por favor al micrófono. Pero mire para acá. Y eso que les queremos proteger la identidad. Ayúdeme un poquito con eso, por favor. Eso sí, mejor, mejor. Gracias, bienvenido.
Bienvenido, Vicky. Buenas a toda la mesa de trabajo. Realmente, digamos que se identifica como Uber y se generaliza realmente la problemática señalando solo una aplicación, pero hay que entender que esto realmente no es un problema de la aplicación Uber, es un modelo de negocio nuevo que se viene implementando a nivel mundial y que no solo lo presta Uber, como tú bien decías, aquí lo presta Cabify.
¿Cuántos Uber hay en Colombia?
Pues
¿por otros nombres?
No sabría decirte estadísticas porque, como lo decía ayer el señor Hugo Espina, como no está, digamos, como legalmente constituido,
reglamentados,
no hay una estadística clara.
Son muchas.
Sí. Personalmente, te digo el dato que yo he podido recaudar, digamos, como administrador o líder de una red de apoyo de conductores. En Bogotá contamos más o menos con, en mi base de datos, con 3.700 conductores.
¿3.700 conductores nada más maneja usted?
No, sino yo me encargué como de contactar a varios líderes de redes de apoyo.
Agruparlos.
Y entonces, administrador de tal grupo, listo. ¿Usted cuántos tiene? No, yo tengo 100. No, yo tengo 200. En esa sumatoria hay alrededor de 3.700 que están dentro del grupo.
¿Pero cuántas aplicaciones igual a Uber podrían haber en Bogotá, por ejemplo?
Y en el momento no sabría tampoco decirte.
Déjeme saludar también a Ricardo. Ricardo, bienvenido. Pero gracias. No se voltee. Quédese allí de espaldas. No se preocupe por Ricardo.
Muy amable por...
¿Por qué decidió usted hablar? ¿Por qué decidió, mire, yo también, yo sí quiero ir?
Bueno, algo que yo tengo es que en mi grupo de trabajo, ¿sí? Yo tengo más de 500 conductores inscritos que trabajan conmigo en la red de apoyo, que trabajan con la plataforma Uber y con otras plataformas como Cabify, ¿sí? Porque nosotros prácticamente nos tuvimos que agrupar, ¿sí? Que es la pregunta más importante, pues prácticamente es por la seguridad de cada uno de nosotros.
¿Por miedo?
Sí, temor y miedo.
¿Pero y temor y miedo a qué?
Por las persecuciones que hay del día a día, ¿sí? Cada día la persecución es más grande, tanto como los taxistas y tanto como los policías. Es una persecución diaria.
¿Pero ustedes son conscientes, Carlos, de que ustedes trabajan una plataforma que no está legalizada, que es ilegal? ¿Ustedes son conscientes de eso?
Realmente, digamos que sí hay que aceptar de que la actual legislación en algunos momentos no era clara, luego se crearon decretos para intentar como regular, pero el pensamiento personal, este es el futuro del transporte, independientemente que actualmente la legislación...
Pero no pensemos en que esto es el futuro, pensemos, ¿son legales o no son legales?
Bajo la actual legislación, se podría, si la leemos literalmente, se podría decir que somos ilegales.
Son ilegales. Y siendo consciente de eso, ¿por qué termina trabajando en Uber?
Pues es una... A mí personalmente, se me presentó en un momento en el que la vida laboral cambió. Y
¿qué hacía usted?
Fue una muy buena opción. Director operativo de un casino.
¿Y se quedó sin trabajo?
Me quedé sin trabajo.
Y empezó a trabajar en Uber. ¿Cuánto se gana usted en Uber diario? ¿Cuánto saca al mes, mejor dicho? Libre.
Uy, actualmente pues digamos que es variable, porque la ventaja que tiene Uber también es que no está uno amarrado a cumplir un horario. Uno decide si trabaja más para hacer más dinero o menos para hacer menos dinero. Pues no sé si ese dato sea como el general de los conductores, pero semanalmente digamos que puede estar uno ganando alrededor de entre 500 y 800 mil pesos, dependiendo de...
¿Y antes cuánto ganaba?
3 millones de pesos.
Bueno, también hemos invitado al director general de Cabify, Camilo Sarasti, que fue una plataforma que llegó después de Uber, pero que tiene las mismas características de Uber. Bienvenido a la W.
Buenas tardes, Vicky, muchas gracias. Quiero pues primero decir que tenemos unas diferenciaciones con Uber. Es que nosotros llegamos a Colombia como empresa de transporte constituida.
Ajá.
Y hemos insistido y trabajado mucho con el gobierno nacional para que nos regulen, porque yo sí te quiero decir acá, nosotros no somos ilegales, porque en este momento no hay ninguna sentencia por ningún tribunal en Colombia que declare que somos ilegales.
¿Pero funcionan igual que Uber?
Funcionamos diferente a Uber, porque nosotros tenemos dos empresas y una de ellas sí está constituida como una empresa de transporte y está habilitado por el ministerio para operar.
¿Pero qué es la diferencia de Uber entonces?
Nos diferencia que nosotros tenemos esta empresa de transporte y tenemos una plataforma tecnológica. Entonces nosotros prestamos un servicio que es corporativo de placa blanca y ese servicio es 100% regulado. Entonces una diferencia que Uber no tiene esa empresa de transporte y nosotros sí la tenemos. Y firmamos convenios de colaboración con diferentes conductores para que trabajen con nosotros y transportamos es a empresas.
Es decir, si a ustedes los para la policía como para las camionetas de Uber, ¿no les pasa nada a ustedes?
En este negocio empresarial que nosotros tenemos, no pasa nada. Cada conductor de Cabify, tenemos más de 2.000 empresas.
¿Cómo se llama?
Cabify.
Cabify, sí.
Cabify. Cada empresa que es cliente nuestro, hay un contrato entre el conductor y la empresa, y lo que pasa con eso es que nos para un policía y tiene que buscar entre un folder de 2.000 empresas y revisar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contrato con Caracol Radio, con Prisa Radio, y lo para un funcionario de ustedes,
sí.
El conductor simplemente le saca el folder al policía, le muestra ese contrato y lo tienen que dejar ir. Eso quiere decir que operamos de manera 100% legal, 100% regulada.
Pero no pagan cupo de taxi. Como no, los taxis no lo pagan.
Tiene porque son carros de servicio público, entonces ahí sí hay un cupo. Y si hay un cupo de servicio público, tenemos otro negocio adicionalmente.
Pero Uber también tiene carros blancos de placas blancas.
Pero es que ese negocio no es entre una entidad jurídica y otra. Nosotros sí, que es una diferencia muy grande que tenemos.
¿Y qué garantiza que ustedes no hagan lo mismo? Es decir, que no sean empresariales, sino que lleven a gente particular, así como lo hace Uber.
Nosotros tenemos otra categoría que se llama la categoría Light, y esa categoría la lanzamos hace 2 meses, y esa sí opera de la misma manera que opera Uber.
¿Que esa es ilegal?
No, esa no es ilegal. Yo vuelvo a decir, no hay ninguna sentencia en Colombia que diga...
Ah, pero porque no hay una sentencia, no los han procesado.
Que sea
ilegal.
Perdóneme un segundito porque vamos a tener mucho tiempo para conversar. Tenemos ya oyentes en la línea, numeral 529. Recuerden nuestro hashtag hoy, taxi o Uber en la W. Lo escuchamos, Gustavo.
Sí, buenas tardes, Vicky.
Adelante, lo escuchamos.
Vicky, una preguntita. Yo quisiera que... Quisiera hacer la pregunta. ¿Qué requisitos cumplen ellos para transportar a los usuarios?
¿Qué requisitos cumplen ustedes en Uber para transportar a los usuarios?
Como conductores, pasamos pues una serie de filtros internos, que digamos que no es 100% nuestro conocimiento, en el cual hacen análisis interno de historial de comparendos, y todo ese tipo de cosas, y
Oiga, pero hay una cosa, Ricardo, y es que el éxito de Uber, y los oyentes lo han dicho, es el servicio.
Sí, claro.
El servicio. ¿Cómo descubren que sí se puede atender bien a un pasajero en un taxi? ¿Cómo hay que atender a un pasajero en un taxi?
Pues prácticamente algo muy importante es que todos los conductores de Uber somos personas estudiadas, ¿sí? Que tenemos carreras, como hay personas también cabezas de hogar, como hay mujeres, ¿sí?
Sí.
Que saben que pues el medio de transporte ha sido deficiente un poco, ¿sí? Y pues a razón de estas nuevas aplicaciones que han salido, pues tratamos de dejar por alto un buen servicio hacia...
Entonces, a usted le piden la carrera, ¿y usted qué hace? ¿Cómo atiende al pasajero?
Pues uno siempre saluda muy cordialmente al pasajero y le da una bienvenida. Prácticamente abre las puertas del vehículo. Uh-huh. Y una buena atención es lo más importante, y un cordial saludo, que es lo que se identifica de manera que la persona se siente a gusto con uno.
A ver, William.
Hola, buenos días.
Lo escuchamos, William.
Gracias, mire, Vicky, yo le voy a decir una cosa. Yo soy hijo de taxista y sí. Uso Uber.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y por qué?
Y por el servicio. Y lo que identifica a Uber es lo siguiente, Vicky. Uber cumple con un servicio como se debería hacer. Es decir, cobra lo que es, no adultera las tarifas.
Uh-huh.
Donde uno necesita.
Bueno, pues ahí vamos viendo los ejemplos. Luis Carlos, ¿qué hubo? Luis Carlos.
Sí.
¿Quién habla?
Luis Carlos.
Lo escuchamos, Luis Carlos.
Bueno, yo estoy en Medellín, yo trabajo con taxi, tengo aplicaciones de taxi. Yo pregunto por qué Uber no nos afilia a los taxistas, que somos de verdad taxistas y que prestamos un buen servicio, que no tenemos muñeco al taxímetro, que vamos donde nos salga el servicio. Entonces, ¿por qué Uber no nos afilia a nosotros? Porque...
¿Qué condiciones pusieron para... Perdóneme un segundito. ¿Qué condiciones, Carlos, ponen para que uno pueda manejar un taxi de Uber? ¿Cuál es la condición?
Perdón, yo se la puedo preguntar.
Sí.
Bueno,
¿usted se bloqueó o qué? ¿Quedó mudo?
Está pensando.
Dígame, Ricardo.
Bueno, la condición que nos ponen a nosotros o que le pueden poner a un taxista es como el buen trato hacia el usuario, ¿no? Y algo que tenemos que tener muy bien...
Pero de documentos, algo, antecedentes...
Sí, ¿qué le piden?
Sí, obvio. Para entrar a unos filtros como Cabify o Uber, ¿sí? Piden unos filtros de seguridad... unos análisis en donde miran el tipo de persona que va a manejar estos vehículos, ¿sí?
¿Pero le hacen una entrevista, uno va a alguna parte, eso cómo
no,
es?
No, con números de documentos tanto del vehículo y tanto como
pero
de la
volvamos
persona.
Volvamos al principio.
Exacto.
Usted quería manejar un Uber, ¿qué hizo?
Me inscribí.
¿A dónde?
A las oficinas, me acerqué a cada una de las oficinas, yo manejo las dos aplicaciones, manejo Uber y manejo Cabify, ¿sí? Vuelvo y reitero, por la seguridad, pues...
Sí, tengo usted que va tener. Y se inscribe. ¿Qué pasó después de la inscripción?
Después de la inscripción, me piden el documento de identidad. Esto pasa por unos filtros que una empresa de seguridad se encarga de mirar el historial de cada persona.
Como la hoja de vida.
Exacto, que no tenga unos antecedentes disciplinarios, que uno no tenga partes, que uno en la base de datos de la policía esté muy bien, ¿sí? Uh-huh. Porque... obvio que uno está manejando servicio al cliente o personas del común.
¿Y al cuánto tiempo empezó a trabajar?
Se demoran estos filtros de 4 a 6 días en que lo activen a uno.
Camilo.
Pero tienen que decir que el filtro de Cabify, digamos, es mucho más riguroso que el de Uber, porque de hecho en este momento Uber dejan entrar a mucho tipo de personas. Nosotros ven un video de 20 minutos, Vicky, y después ya pueden operar.
¿Sí?
A diferencia, nosotros sí hacemos un estudio de seguridad, digamos, mucho más profundo, de quiénes son todos nuestros conductores, van a una capacitación física y hacemos una inspección, digamos, vehicular de cada uno de los vehículos. Y esa, digamos, es nuestra diferenciación más grande.
Pero yo lo veo a usted como diciendo, Uber... nosotros somos mejores que Uber.
Somos.
¿Se blindan más?
Nos blindamos completamente más que Uber.
Pero la gente conoce a Cabify o la gente pide más Uber? ¿Usted qué tiene las dos aplicaciones?
Las dos aplicaciones, pues en el momento se está moviendo más Uber, porque pues automáticamente tienen este sistema de efectivo que a la hora del té fue lo que automáticamente ha bajado la seguridad y como el entorno de trabajo de cada uno de los conductores.
O sea, fue malo en Uber que pusieran, que quitaran la cosa electrónica.
Exacto, en ese momento
¿es
sí.
¿Es solo efectivo?
Ahí
o, la ¿o las dos?
Están las dos, pero se está manejando más el efectivo y eso es lo que hace que se corra más riesgo hacia los conductores de Uber.
Escuchemos a Andrea. Andrea, ¿qué hubo?
Buenas tardes, Vicky. Bueno, yo quería contarle a la gente que tomamos Uber y los que tomamos taxi también, que a la gente de Uber, en el momento en que escriben su carro, el conductor le hacen un estudio en su pasado judicial buenísimo. Conozco el caso de un señor taxista que tiene maltrato a su familia, a su mamá y a su esposa, y es taxista. Entonces,
Ya tenemos más de 1030 comentarios en nuestro Facebook Live hoy y tenemos más de 2100 personas conectadas a esta hora, Andrés.
Es verdad, Vicky, en Twitter también tenemos bastantes comentarios con el numeral taxi o Uber en la W. Los comentarios en nuestro Facebook Live están hablando de, por ejemplo, Tatiana Lasprilla, es chistoso, no se está protegiendo la identidad del señor de Uber. No entiendo por qué lo dicen, pero ahí está protegida la identidad. Los nombres se han cambiado y hemos tratado de ocultar sus identidades. Dice aquí Vicky, el señor Ospina, escuchando ayer, Vicky es una persona maleducada, mal hablado. Si ese es el líder, ¿qué se puede esperar de los discípulos? Edgar Ortiz, por ejemplo.
Es que me gustaría escuchar un poco de lo que dijo ayer Hugo Ospina en torno a los de Uber, a la gente de Uber, y de alguna forma eso les cae a ustedes también en Cabify. Claro. Escuchemos un poco.
A mí me gusta Uber, ¿por qué? Porque nos enseñó a los taxistas a que cómo tratar a los usuarios. Nosotros no desconocemos que tenemos un problema, pero el que tengamos un problema no le da derecho a los demás a acudir a algo ilegal.
Bueno, entonces por un lado dice esto, que es ilegal, pero por el otro lado, ¿qué dijo al final? Yo también comprendo que cuando en la casa no hay comida y hay Uber, pues...
Mire que eso dice el sicario cuando sale a matar.
No, pero no podemos comparar.
No diga eso. Eso dice el sicario cuando sale a matar. Yo le propongo a él que le digo, mire, cuando no hay comida en la casa y hay Uber, pues se emplea la gente y puede llevar comida a la casa. Y él dice que eso mismo dicen los sicarios. ¿Cómo se sienten ustedes con esa comparación, Carlos?
No, obviamente la comparación, digamos que me parece que no tiene, o sea, no se puede hacer. Es demasiado extrema y obviamente... comparar un sicario con una persona de bien que simplemente está haciendo todo lo posible por prestar un buen servicio, digamos que no tiene cabida ahí, ¿sí? Es con la ilegalidad actualmente de Uber, la supuesta ilegalidad, porque pues esto es una economía de colaboración realmente, en el cual uno como conductor le están mediando a través de una aplicación el conocer a un usuario, el cual necesita o está buscando un buen servicio. No se puede comparar con asesinar a alguien o con la vida de alguien. O sea,
¿qué dice usted, Carlos? ¿Cómo se siente, perdóneme, Ricardo, cómo se siente con esa comparación con los sicarios que hace Hugo Espina de los taxis tradicionales?
Creo que él nos está estigmatizando a todos nosotros. ¿Por qué? Pues nosotros no somos sicarios como él nos hace ver y nos hace sentir hacia toda la gente. Creo que nosotros somos personas igual que cualquier otro conductor que hay aquí en Colombia, sea taxista, sea Uber, sea Cabify. Sí, somos personas igual, de bien. Vuelvo y reitero, aquí hay muchas mujeres trabajando con las aplicaciones. No voy a proteger ni tanto a Uber ni tanto a Cabify. Estamos hablando de plataformas tecnológicas y pues la idea es que cada persona que está trabajando con estas plataformas es porque se siente muy bien y es un ingreso más de trabajo para cada una de ellas, de cada persona. ¿Por qué? Porque hay, como le digo, hay mujeres cabezas de hogar que no tienen entrada o recursos para poder trabajar y esto es un medio más de para crear empleo. Claro. En Colombia.
¿Han tenido ustedes también en Cabify problemas de seguridad con los carros, con los conductores?
Sí, desafortunadamente también hemos tenido pues ese tipo de problemas. De hecho, pues viene un paro ahora de taxis el próximo 10 de mayo.
Y está... Nos anunció Hugo Espina.
Sí, él lo anunció el día de ayer. Yo estuve escuchando su entrevista y pues es una cosa es que uno tiene un derecho a la protesta, digamos, en este país, y otra cosa muy diferente es resultar a la violencia. Entonces nosotros rechazamos esto, Vicky, y lo que queremos es conversar con el gobierno. Y el problema que yo veo acá es que no hay la voluntad política ni en el gobierno nacional ni en el Congreso de la República para regular esto. La legislación desafortunadamente no avanza a la manera como avanza.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Porque yo le... Pues, para mí es una respuesta, digamos, muy sencilla. Uh-huh. Primero, porque ningún político se quiere meter en la mitad de este dilema. Por un lado, generamos bastantes plazas de autoempleo. Yo le puedo decir que entre Uber y Cabify podemos generar más de 100.000 empleos, autoempleos en Colombia. Y está a favor de... Pues nuestros usuarios están a favor de la innovación a través de la facilidad, tener acceso a una aplicación que sea segura, que sea sencilla de usar, que tenga precios transparentes, donde no haya un taxímetro que esté adulterado, donde no diga un conductor que diga hasta allá yo no voy.
Ajá.
Y por el otro lado pues están los taxistas que tienen bastante poder, y yo creo que el problema no son los taxistas, sino, y yo quiero decir, porque la gran mayoría estoy convencido que son muy buenas personas, son los cupos dentro de los carros. Los cupos sí es una mafia, y yo le digo, el 80%, más del 80% de los cupos no son de los taxistas, sino ellos les manejan a otras personas. Y esta es un tipo de personas que tienen bastante poder en este país, desafortunadamente, y no quieren soltar este negocio.
Permítame que tenemos a Carlos en la línea. Carlos, ¿qué hubo?
Vicky, buena tarde.
Lo escuchamos, Carlos.
Saludos a usted y a toda la mesa de trabajo. Vicky, exactamente, pues quería como hacerle una pequeña anotación sin el ánimo de defender a algunas de las dos partes, pero lo que dice el señor de Cabify, eso es la opinión que de pronto le tengo, es que hay que encontrar es el meollo de ese asunto, por qué fue que se consolidó o se creó o hubo la necesidad de Uber o de Cabify.
Milena. Hola, Milena.
Sí, hola.
La escuchamos, Milena.
No, pues quería participar y decir que hace 10 meses soy usuaria de Uber y no tengo queja del servicio, siempre prestan lo mejor de ellos, contrario a los taxistas. Con los taxistas he tenido varios episodios malucos en mi vida, entonces pues sí me parece que deberían de legalizar la plataforma, porque cada cual es libre de utilizar el servicio que quiera.
¿Será que se está deteriorando Uber?
No,
digo, por el tema de la plata, y porque en todo caso va a llegar un momento en el que están tan acorralados por el tema de la legalidad.
No se va a acabar en ningún momento, ¿sí? Esto ha cogido mucho más fuerzas. Lo que sí es que ha bajado un poquito la calidad en el manejo de Uber, pero no es porque los conductores presten un mal servicio o que den una mala imagen, no. Es por los mismos temores que tenemos el día a día, ¿sí? ¿Cuáles son los temores? Vuelvo y reitero, la persecución de los taxistas y la persecución de la policía. ¿Por qué lo digo yo en sí y hago aclaración sobre esto? Porque es triste que uno trabajando como persona de bien, ¿sí? Estas persecuciones cada día nos está acorralando más.
Ayer reconocí a Hugo Espina que ellos prácticamente tienen una especie de bloque de búsqueda para cazarlos a ustedes y entregarlos a la policía.
Exacto, entonces ellos mismos bajan las aplicaciones, piden el servicio y están manipulando el sistema. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos no son los que nos tienen que juzgar. Están los lentes de controles que son los que nos tienen que juzgar en este momento, ¿sí?
Y tengo una duda, Carlos. ¿Les dan prestaciones? ¿Tienen un contrato laboral adecuado?
La salud.
¿Formal? ¿La salud?
Realmente es como un contrato de prestación de servicios. Uno realmente simplemente se compromete a manejar y a prestar un excelente servicio, porque toda la permanencia dentro de las aplicaciones depende 100% del nivel de servicio que se presta y la calificación que le da uno el usuario.
Sí, pero entonces no tiene ninguna garantía laboral.
La salud la pagan ustedes, su pensión y todo.
¿El Cabify también?
En Cabify, como te decía al principio, tenemos dos negocios.
No, pero hábleme del que se parece a Uber.
En el que se parece a Uber, el conductor es responsable de pagar su seguridad social. En el otro negocio, nosotros nos aseguramos que todos los conductores tengan que pagar
su seguridad social. Sí, pero estamos hablando del que se parece a Uber.
El que se parece a Uber, el conductor es un autoempleo y es independiente y ellos son responsables por su seguridad social.
¿Y eso no es malo? Digamos, ¿eso no es inconveniente?
El conductor tiene, pues, en Colombia, digamos, yo te voy a decir, y acá siendo, pues, hablando la verdad, Vicky, siendo honesto, sí. Pues, cada conductor puede decidir por cuánto va a declarar. Lo que nosotros hacemos es ayudarle al gobierno a formalizar a todos los conductores, porque esta plata entra a cuentas bancarias y el gobierno tiene como rastrear todas estas transacciones. Entonces, es un paso, porque la mayoría de taxistas, todos se pagan efectivo, sí. Y todo se hace de vía informal, y el gobierno no sabe cuánta plata se está transando ahí. A través de estas aplicaciones, le damos al gobierno la visibilidad para que esta gente pueda pagar su seguridad social y para saber cuántos ingresos tienen y traerlos, digamos, a la formalidad, que es una, digamos, de las banderas, y yo creo que, pues, es parte de lo que necesita Colombia para progresar.
Y hay un punto muy importante, el tema de las pólizas. Si usted se sube a un Uber y usted es usuario de Uber, ¿quién lo protege? ¿Lo protege alguien? ¿Hay alguna póliza de protección en el Uber o en el Cabify?
En el caso de Uber no sé. En el caso de Cabify, yo te digo, pues cada conductor tiene que tener el SOAT, y nosotros tenemos un seguro extracontractual con Delima, que nosotros entramos a cubrir todo lo que pasa adicionalmente, porque pues nos importa a nuestros clientes, nos importa la seguridad de ellos.
¿Y en el caso de ustedes?
En el caso de Uber, y bueno, cabe aclarar, nosotros, el vehículo está cubierto al 100% de cualquier eventualidad que ocurra, y fuera de eso, Uber también tiene un respaldo para los clientes, llegado el caso en que les suceda algún percance con uno de
nosotros.
Pero
eso sí es tan real, porque cuando uno escucha, por ejemplo, los voceros de los taxistas, uno de los argumentos es precisamente eso, que si uno va en un Uber y Dios no lo quiera, pasa una tragedia, no hay nadie que responda ni nada, sino que ustedes tienen los mismos documentos que tiene una persona normal como nosotros, nuestro seguro obligatorio, nuestro SOAT y eso, pero que ustedes no tienen nada adicional.
Sí, nosotros tenemos pólizas, pues vuelvo y reitero, a todo riesgo, que cubre a segundos, terceros, y otra cuestión, Uber también responde, llegado en caso de emergencia, que ocurra algo con este usuario, tiene un respaldo de seguridad.
Permítame un segundito, esa pregunta es importante, Andrés, pero déjeme que tengo en línea varios oyentes. Vamos con oyentes. Sergio.
Hola, Vicky, ¿cómo vas?
Muy bien, lo escuchamos, Sergio.
Bueno, yo tenía una inquietud con respecto a los seguros, ya, pero ya la comentaron. O sea, si uno va a un Uber y se me pierde el iPhone, ¿quién me responde?
Para la respuesta a esta pregunta, Nosotros los Uber siempre, cada cosa que quede en el vehículo, la devolvemos, nos comunicamos con el usuario, porque quedan en la base de datos tanto del usuario como la de nosotros, a quien estamos recogiendo. De llegado el caso en que no nos podamos encontrar con este usuario, se devuelven a las oficinas de Uber y Uber toma las medidas para hacer devuelto cualquier cosa que se quede dentro de los vehículos.
Hernán.
Buenas tardes, para participar, mire, viajo frecuentemente a Bogotá y en la reducción del costo utilizando Uber es aproximadamente el 30% con los taxistas tradicionales. No conozco la ciudad, pero me pasean. Muchas gracias.
Bueno, 12 del día 43, Nelson.
Muy buenas tardes, bueno, quiero participar, quiero comentarles que realmente apoyo Uber, pero ¿sí? También tenemos que reconocer que en el gremio de taxistas hay gente muy decente que está buscando el pan de su familia.
Claro.
Y también el fenómeno de Uber, pues hay que analizarlo por regiones. Personalmente yo aquí en Cali apoyo el tema de los taxistas.
Mire que aquí están escribiendo una cosa que yo no sé si se ha convertido en un mito, y también se lo pregunto a Camilo. Es que dicen, por ejemplo, aquí me escribe, anoche mi asistente se fue en un Uber y el hombre la acosó todo el recorrido.
Pues en el caso de Uber, otra vez yo no puedo responder, pues en el caso de Cabify, nosotros nuestros filtros son mucho más fuertes que los de
Pero
Uber.
¿Pero no hay ninguna queja al respecto?
Al respecto no hemos tenido ninguna queja.
¿Y ustedes?
Pues...
¿Con ustedes sí hay quejas?
Sí, nosotros tenemos muchas quejas y no podemos decir que no se nos sale de las manos, porque hay mucha gente que también entra y pues tiene sus falencias al trabajar. Hay algo que reiterar, que dice allá el...
Jairo.
Jairo. Sí. es que hay muchos taxistas buenos, sí, pero también como hay taxistas buenos, hay malos. Y pues vienen a este lado de la plataforma a dañar la imagen un poquito de nosotros, sí. Como hay taxistas muy buenos que se meten a trabajar con las plataformas, tanto Uber como Cabify, y dejan muy bien en alto a todos nosotros, sí. Entonces, no, vuelvo y decimos, no estigmatizamos a todo el mundo porque no es el hecho.
Andrés.
Bueno, la pregunta es la siguiente. Los modelos de Uber en un principio, cuando la plataforma inició su aplicación en cuanto a años, eran bastante recientes. ¿Eso ha perdido calidad? ¿Hasta qué año está recibiendo en este momento Uber? ¿Tienen conocimiento?
Yo sí les puedo responder, digamos, esa pregunta. Uber recibe carros desde el 2001 y Cabify recibimos carros desde el 2012. Entonces ellos claramente sí han bajado su calidad, y a la medida que acá el señor es conductor de las dos aplicaciones y lo puede decir, a la medida que abrió en efectivo, cualquier persona puede entrar a la plataforma. Yo creo que los conductores pueden estar en riesgo.
¿Ustedes están en efectivo?
Nosotros no tenemos efectivo, solo medios electrónicos. Es para la seguridad de cada uno de nuestros conductores y lo mismo para la seguridad del pasajero.
¿Y ustedes, que por ejemplo, Carlos, qué modelo tiene de vehículo?
2015.
¿Y usted?
2017.
¿Nuevo?
Son nuevos, sí. Pero hay carros viejos entonces, como le está diciendo Camilo, pues viejos de hace 10 años, por decirlo de alguna manera.
Yo diría más de 10 años, como le digo, sí. 2001. Hay carros que uno lo pueden recibir en Uber en este momento, un Chevrolet Sprint, ajá, modelo 2001.
A ver, Diego.
Hola, Vicky, buenas tardes.
Buenas tardes, lo escuchamos.
Gracias, Vicky. La molestia, y no solo la molestia, sino que interesante la este gran reportaje que le están haciendo a este tema que está afectando, porque pues ya han habido graves eventos entre taxistas y los de Uber, pero se es claro que Uber nace por la necesidad de un buen servicio, pero también hay que ser certeros en que hay que ser legales.
Francisco.
Tarde o temprano, Vicky, buenas tardes, va a ser legal esta plataforma de Uber y las que vengan, y son bienvenidas todas las plataformas, bienvenida la competencia es sana, el usuario es el que se va a beneficiar de toda esta competencia. Entonces, una bienvenida a todas estas plataformas. Una recomendación para los señores taxistas amarillos.
Sí.
Tienen un problema en este momento y es que están muy mal representados, lo vimos ayer en esa entrevista que tuvo con usted, en donde el señor, en vez de montar estrategias de competitividad, se dedica únicamente a hacer groserías y a lanzar improperios, insultos al secretario de transporte, a los señores de Uber y a otras plataformas.
12 del día, 47 minutos. ¿Cuánta gente tenemos conectada a esta hora?
En este momento vi que tenemos conectada en nuestro Facebook Live 1980 personas, y algunos de los comentarios están pidiendo que recordemos las líneas porque son muchos los que quieren participar.
Bueno, recuérdenlas, por favor.
Numeral 529, gratis desde el número de teléfono celular en Bogotá, 326-2325, 326-2350, y gratis a nivel nacional, 018-510-560.
Óigame, cuando uno lee todos los mensajes, la gente realmente ama a Uber. Es impresionante. Por ejemplo, bueno, aquí dicen, espérenme, dice Angie Aguilar, Cabify ataca a Uber en lugar de trabajar aliados. Los carros que me han recogido en Uber son a partir del 2008. Uber lo mejor, dice César Perdomo. No utilizo Uber ni loco, dice Jorge. Y dice, ¿quién me responde por un accidente, un robo o un atraco? Pregúnteles, dice Felipe, a los conductores de Uber, ¿por qué no prestan el servicio de Uberpool? ¿Uberpool? ¿Qué es eso? A ver.
Te iba a, o quería hacer también una aclaración, y es que Uber no es solo un servicio. Acá nos estamos entrando en que Uber es solo UberX. A nivel mundial hay más de 18 servicios que presta Uber. No en todas las ciudades presta los mismos. Está el servicio de Uberpool, que es el carpooling conocido, en el cual yo como conductor comparto mi carro con una, dos o tres personas más. Uh-huh. Está el servicio de UberX, que es el que todo el mundo critica y los taxistas critican por ser servicios particulares personalizados. Está el servicio de Uber Black, está el servicio de Uber Busy, está el servicio de Uber Angel, que es el de conductor elegido. En otros países hay servicio de Uber Assistant para personas discapacitadas, hay servicios de carros adaptados para sillas de ruedas. Entonces, digamos que son muchos los servicios y todo el mundo se está centrando en que Uber es ilegal, y de pronto muchos, si nos ponemos a analizar muchos de los servicios realmente no...
¿Cómo es el negocio de Uber? Es decir, bueno, para ustedes ya los conductores ya nos dijeron, nos ganamos aproximadamente 800.000, 900.000 pesos, lo que sea. ¿Cuál es el negocio para la empresa? ¿Con cuánto se queda?
Okay,
en el caso de Cabify, bueno, sí.
Perfecto,
sí.
Vicky. En el caso de Cabify, nosotros nos llevamos una comisión que es aproximadamente el 25% de cada trayecto. Eso depende, digamos, en cada caso, porque les podemos dar bonos adicionales para nuestros conductores para que se conecten especialmente en tales horas o en tales sitios. Y yo le quiero decir al oyente lo que le dijiste anteriormente. Nosotros sí estamos trabajando como gremio porque queremos trabajar con el gobierno nacional para reglamentar este tema.
Es pero muy porque importante. La gente siente que ustedes tienen una animadversión contra Uber.
Es la competencia.
Usted, no, por eso, pero se quiere desligar de cierta manera cuando es lo mismo.
No.
Y deberían tratar de trabajar conjuntamente, como dice la persona.
No, lo hacemos, trabajamos en conjunto, pero a diferencia de Uber, Cabify sí tiene una empresa de transportes que opera 100% de manera legal acá en Colombia, que trabaja con diferentes empresas. Y yo me he sentado varias veces a hablar con Uber y estamos tratando de tramitar proyectos de ley que desafortunadamente, pues esta semana se acabó de caer el último. Hay una sentencia también de la Corte Constitucional de hace 3 semanas que le dijo al gobierno, le dio 6 meses para legislar acerca de tema. En este momento hay una demanda en el Tribunal Superior de Cundinamarca también en contra de Uber y desafortunadamente pues no prosperó por un tema en la forma, pero va a seguir volviendo. Pero Andrés, otra vez el tema, sí. Vicky, acá es que no hay voluntad política para regular este tema y es muy importante que se haga, porque si no se hace vamos a seguir en el limbo. En este momento no es ni blanco ni negro, las cosas siguen siendo gris. Y qué bueno que podamos trabajar todos en conjunto y que haya unas reglas claras para todos los jugadores. La competencia es muy sana y es muy importante que lo podamos hacer. Y en últimas, lo que yo quiero es que el usuario salga beneficiado, porque entre más opciones tenga, pues mucho mejor. Si no, estaríamos en un país como Venezuela, que pues estábamos viendo las imágenes esta mañana.
Recordemos nuestro hashtag.
Nuestro hashtag, Vicky, es taxi o Uber en la W. Lo pueden usar tanto en Facebook como en Twitter. Y le quiero leer algunos de los comentarios. Dicen por acá, Cabify Co. es una belleza, 100% el mejor servicio. También dicen por aquí, Uber en Colombia no es una empresa de transporte, sino de tecnología. No tienen una línea de vehículos de transporte. Taxistas dicen Uber ilegal y los taxímetros adulterados son muy legales. El cobro con tarjeta garantiza un cobro justo. Los amarillos meten billetes falsos y si reclamas, te sacan en problemas. O sea, los taxistas tenemos que competir con lo ilegal, dice por acá Frico en el numeral taxi o en la W. Son muchos los comentarios, están encontrados, pero evidentemente los usuarios que están comentando, Vicky, prefieren un servicio.
No, sí, donde defienden a Uber, que usted no se alcanza,
sí, claro,
a imaginar.
No, están
pero es impresionante.
Pero además le quiero leer uno de los argumentos. Las personas comentan mucho que nunca tienen que pelear con un Uber o con un Cabify.
¿Para que los lleve a algún sitio o qué?
Acerca de la tarifa. Porque como se hace el cobro,
cuando es
con tarjeta de crédito, cuando se hace el cobro, las aplicaciones le preguntan, ¿está usted de acuerdo con este valor? Y creo que eso es
bastante
importante.
Oigamos a Rodrigo. Rodrigo.
Hola, Vicky. Lo que pasa es que nadie le ha dado la pepa del asunto. La pepa del asunto se llama UberX. Yo soy propietario de taxi y también soy propietario de Uber Black. Y estoy convencido de que los Uber Black, las camionetas blancas y los taxis cabemos perfectamente. El problema es que todo el mundo tiene es UberX.
¿Es así? ¿Lo sienten ustedes así? ¿El UberX es el problema?
No, nosotros no somos el problema. El problema es que los usuarios son los que escogen el sistema en que quieren viajar. ¿Por qué lo digo? Porque lastimosamente cuando se sube un usuario, y no quiero volver a atacar a un taxista porque no es justo con ellos, es que lo siempre que se sube un usuario es muy bueno su servicio, ustedes nunca le preguntan a uno para allá no voy, siempre lo llevan. Nosotros, como lo dijo un usuario ahí, nosotros no somos los que cobramos, las plataformas son las que cobran. Nosotros nada más nos dedicamos a seguir esos cobros. Cuando es con Cabify, es con tarjeta de crédito, entonces no hay ningún problema porque ellos son los que liquidan el servicio. En la cuestión de UberX, la plataforma es la que liquida, nosotros no. Ni manipulamos el celular, ni manipulamos las carreras, ni manipulamos nada de ningún medio, porque nosotros nos basamos es a recoger al usuario y llevarlo a su destino, no es más.
Vamos terminando, José.
Sí, Vicky, buenas tardes.
Lo escuchamos, José.
Mira, yo soy taxista, en este momento me encuentro transitando, voy con pasajero de aquí por Metrópolis. 3 cositas, el primero, el señor Hugo Espina no nos representa, es una persona vulgar que tiene un léxico que no nos representa para nada. Número 2, ¿qué pasa con el gremio de los taxistas? Hay mucho pelado menor de, digamos, de 18 años, de 19 años, que sacan el pase y ya quieren pertenecer a un gremio que no está profesionalizado acá en Bogotá. Y número tres, si en Bogotá las carreras van para un sitio de URX que les dicen que lo lleva a Santa Librada, a las partes donde atracan a los taxistas, hombre, a ellos no, porque es una plataforma donde los que ponen ese servicio pues son gente que van a las universidades, a sus trabajos, y por eso se presenta ese tipo de inconveniente con los taxistas.
Una pregunta final, ¿a ustedes les han hecho persecuciones?
Sí, bastante.
Y que, o sea, quiero decir, ¿han tenido circunstancias de esas donde los persiguen y vienen taxistas?
Sí,
y
hay bastante persecución, en tanto, vuelvo y reitero, en los dos medios. El uno es los taxistas, porque...
Pero usted, en un caso específico, ¿lo han perseguido, Ricardo,
sí, claro,
a su carro? ¿Y qué pasó?
Uno último que sucedió fue que yo recogí un usuario en la 127... inclusive el señor es de muy trabaja ya, es gerente de McDonald's. Lo llevé hasta su sitio de su casa, que fue en el 20 de julio, ¿sí? Lo descargué, él me pagó en efectivo, no hubo ningún problema, y de inmediatamente tres taxistas me cerraron y me agredieron.
¿Qué le hicieron?
Golpeado.
¿Lo golpearon?
Sí.
¿Y usted qué hizo? ¿Dejarse golpear y ya no pasó nada?
Prácticamente... Algo que ustedes pueden ver es que nosotros los de Uber nunca nos enfrentamos con los taxistas, siempre tratamos de alejarnos de ellos, de tratar de no tener roces, ni que vean esa mala imagen de nosotros. Si nosotros tratamos es de siempre evadirlos a ellos a como de lugar, tanto como en los dos sistemas que hay.
Sí. Pues nada, les agradecemos muchísimo. Yo no sé si al final quieren dejar algún mensaje específicamente para este tema de la legalidad, Camilo.
Sí, yo le quiero pues, primero mandar un mensaje al gobierno diciendo estamos dispuestos a sentarnos, a trabajar con ustedes para sacar un acto legislativo que no dependa ni de ningún decreto, sino que pues pase por el Congreso y después una revisión de la Corte Constitucional, porque es muy importante que estemos todos bajo las mismas reglas de juego. Sí. También invito, digamos, a todos los taxistas que quieren ser parte de Cabify, que nuestras puertas están más que bienvenidas, y a todos los usuarios, vamos a tener un día gratis el próximo 26 de abril, que es el próximo miércoles, para que nos prueben.
Está haciendo propaganda.
Cuña y todo.
No está haciendo cuña, es muy importante que nos prueben, digamos, lo que es el servicio, para que
el
26 vean la diferencia.
Es gratis.
Sí, para que el 26 es gratis, para que vean cuál es la diferencia. Entonces yo acá, solo para despedirme, Vicky, te quería comentar que si bloquean, digamos, estas apps de transporte, en un futuro pueden bloquear Netflix, en otro futuro pueden bloquear Airbnb. Tú, por ejemplo, anteriormente saliste de RCN Radio y ahora estás pues acá en Caracol, y durante ese tiempo estuviste en YouTube.
Y estoy, Vicky Dávila Digital, lo invito.
No.
Sigo haciendo mis videos.
Yo veo tus videos, pero el punto acá es que Caracol y RCN Televisión tienen unas concesiones del gobierno, pero eso no quita que tú puedas seguir haciendo periodismo desde YouTube. Y lo mismo va así, Colombia se tiene que cuidar en la innovación y tenemos que ir a la vanguardia.
No, la diferencia es que aquí ustedes prestan un servicio público. Y ganan una plata. Bueno, eso es totalmente distinto.
No, pero, pero el tema va hacia allá, porque estas demandas van hacia allá en un futuro, porque si prohíben estas aplicaciones y nos sacan del espectro, van a poder sacar
del
espectro.
No, y el Ministerio de las TIC ya dijo que eso es imposible de hacer, que no los pueden bloquear.
Sí, pero hay unas demandas en este momento en el Tribunal de Cundinamarca que pueden obligar a que el Ministerio diga eso.
A Carlos y a Ricardo, mil gracias por estar con nosotros en la W.
Gracias por la invitación.
Gracias.
A usted lo vi como tieso.
Sí, no, realmente.
Bueno, y queríamos simplemente hoy también pues mostrar la otra cara, la cara de Uber, la cara de Cabify. Es claro que los usuarios tienen en muy buen concepto estas empresas que tienen que ver con las aplicaciones en el transporte, y es claro también que aquí nosotros no nos casamos ni con los Uber, ni con los Cabify, ni con los taxistas formales, porque todos están buscando, digamos, al final lo último de la cadena son unos conductores que están tratando de llevar la comida a su casa primero. Segundo, los taxistas, yo lo he dicho aquí, de los taxis tradicionales tienen unas razones que son válidas. Ellos han pagado un cupo, los dueños de los taxis y demás, para hacer su negocio, y en este caso pues no hay igualdad de condiciones, y creo que esa es la principal y más válida razón de los taxistas tradicionales. Pero por el otro lado, los usuarios respaldan inmensamente a todas estas aplicaciones como Uber y Cabify, y es por el servicio. O sea que ahí hay razones de lado y lado. Habrá que buscar el tema de la legalidad. 1:00 p.m. Gracias por acompañarnos en nuestro Facebook Live y volvemos. Vamos hasta las 3. Hoy les tenemos muchas sorpresas, personajes, actualización de noticias, y les vamos a contar bien cómo es que va a funcionar.